Jorge Rabaya, ¿cómo te va, Jorge? Buenas tardes, Alberto Centurión, Germán Gasparini, te saludan en los estudios de Radio Universidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Jorge, bueno, a ver, recordábamos recién con Alberto hace aproximadamente dos años, un poquito más de dos años atrás, en una nota que habíamos realizado con vos, que habías anunciado la posibilidad de que se generara un temblor o en su caso, un sismo en la provincia de Tierra del Fuego. Finalmente sucedió, y sucedió en el día de ayer en la ciudad de Río Grande. ¿Nos podés comentar un poquito cuáles han sido las características y, en este sentido, cómo se originó?
Bien, toda esta región es una región de sísmica, que es consecuencia de la presencia de la placa de Escotia. Nuestra provincia está se desarrolla sobre dos placas tectónicas, corticales, y bueno, ahí está la situación. La placa se movió y generó estos dos sismos, que afortunadamente fueron de muy baja intensidad y no causaron ni daños ni lesiones o a las personas de aquí de la región.
Jorge, ¿cómo te va? Alberto Centurión te habla. Jorge, esto se realizó, se desarrolló unos 60 kilómetros aquí de la ciudad de Río Grande, en el mar.
Sí, 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 en la plataforma submarina. Bueno, eso es... es decir, se genera en la placa de Escotia.
Sí.
Y es allí donde se genera la liberación de la energía que da origen al sismo.
Sí. ¿Tiene alguna relación con lo que pasó aquí en la Tierra del Fuego allá por el año 49 en la provincia?
Por supuesto, es la misma situación. La placa de Escotia existe desde hace aproximadamente unos 20 millones de años y está activa. Entonces, por lo tanto, todos los sismos generados en estos periodos inmensos de tiempo su mismo origen. Es el movimiento de una porción de la corteza terrestre con respecto a otras porciones, y allí donde por fricción se genera la liberación de energía.
Jorge, uno de los temas que te queremos consultar, porque ya te lo mencionamos, recuerdo, hace 13 años atrás y mucho antes también, sobre cómo nos estamos preparando nosotros en Tierra del Fuego ante que suceda un hecho desgraciado como este. ¿Estamos preparados? ¿Hemos hecho como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Santa Cruz, como lo han hecho otros países, un caso de emergencia para que cada uno de los ciudadanos de Tierra del Fuego, ante un tema como esto, tomemos la prevención? Hay dentro del presupuesto de la provincia, que son más de 290 mil millones de pesos, o en los municipios, o en la legislatura, ¿hay alguna partida para que se pueda hacer docencia sobre este tema en particular y que también participen todas las fuerzas de seguridad en nuestra provincia?
Yo desconozco. Creo que eso es una pregunta que tiene que responder los funcionarios del gobierno municipal o del gobierno provincial, porque es en sus ámbitos de competencia es que se producen estos eventos.
Digo esto porque creo que vos participaste en algo similar, así que se estaba haciendo en Santa Cruz, ¿puede ser?
En Santa Cruz lo que hicimos junto con digamos, profesionales de la Universidad de la Patagonia Austral y del Ejército Argentino, una serie de eventos, de charlas, minicursos, para capacitar a gente sobre este problema. Desconozco si alguna vez se ha hecho algo de esas mismas características aquí en Tierra del Fuego.
Jorge, con lo sucedido en el día de ayer, digo, me pregunto, ¿qué posibilidades hay de que se vuelvan a generar estos temblores o quizás un sismo, pero más cerca de la ciudad, en este caso de Río Grande, puede ser Tolhuin, puede ser Ushuaia? ¿Qué posibilidades tiene hoy
justamente a través de lo que ha sucedido ayer, que se genere algo, pero muy cerca de las ciudades.
Bueno, las tres ciudades de la provincia están ubicadas en un en el mismo contexto geológico. Por lo tanto, puede haber eventos de esta naturaleza en cualquier momento de toda su extensión. De hecho, la placa se desplaza hacia el este hasta entrar en el dominio del en el dominio del Océano Atlántico Sur, y allí se hunde el extremo de la placa con respecto a las placas oceánicas, y como consecuencia de eso genera una actividad volcánica muy intensa. Las islas Sandwich del Sur son todas y cada una de ellas, estas islas, son volcanes activos. Y esa, por supuesto, esa energía y esa temperatura que hace que haya efusiones de magma, es decir, de la lava, eso sucede en todas y en cada una de las Sandwich del Sur. Por ejemplo, no sucede en las Georgias del Sur, porque ahí el comportamiento de la placa es diferente. No hay hundimiento, lo que llamamos subducción de la placa, sino que lo que hay es un desplazamiento lateral en lo que denominamos fallas transcurrentes. La gran falla Magallanes-Fañano, es decir, la que ocupa la totalidad de la depresión del lago Fañano, esa es la, bueno, el resultado de ese desplazamiento de la placa y la fricción lateral contra las paredes de otras placas continentales.
Jorge, ahora, ¿qué seguimiento se tiene, por lo menos desde el CADIC, en cuanto a todo esto de desplazamiento? Que si bien lo que sucedió ayer, si va a suceder algo más o más fuerte, obviamente no se puede predecir, pero ¿cómo lo van estudiando, analizando usted, y en este sentido también para ir advirtiendo a la sociedad?
Bueno, yo ya estoy retirado, no pertenezco más al CADIC ni a CONICET. Digamos, cualquier persona, cualquier funcionario que quiera conocer cuál es el estado del problema, de la actividad sísmica, yo sugiero que se dirija a la entidad madre, por así decirlo, que es el IMPRES, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que está ubicado y administrado en forma conjunta por el Gobierno Nacional y por la Universidad Nacional de San Juan. Porque es allí donde se recopila toda la información sobre sismos en la República Argentina. Jorge, puede suceder, pero es imposible predecir con precisión.
Hoy en función de esto que estás contando y analizando junto a nosotros, digo, llega a suceder algo de característica un poquito más grave en lo que respecta cerca del lago Fañano, el paso Garibaldi, la provincia se quedaría partida en dos, con las consecuencias.
Sí, ese es uno de los grandes problemas que yo he mencionado en múltiples oportunidades, porque Ushuaia tiene, digamos, por tierra una única salida, que es el paso Garibaldi, ruta 3, y cualquier problema de se suscitara y que hiciera inutilizable la ruta 3, no, estaríamos en un problema muy serio, porque no se puede traer por avión todo las piezas que luego se van a utilizar para el armado de los distintos productos electrónicos que se generan en la isla. Así que sería bueno que digamos, todos aquellas personas, tanto del gobierno provincial como de los gobiernos municipales, de los sindicatos, digamos, que están vinculados a esta actividad industrial, corremos el gravísimo riesgo de tener aislada totalmente la ciudad de Ushuaia con todas las actividades industriales que aquí se desarrollan.
Sí, y con un gran problema también, Jorge.
No estoy inventando nada.
No.
Estoy leyendo el mapa.
Claro,
Jorge. Y eso es tan solo eso.
Jorge, y con un gran problema que tenía cortado el tema del gas que va desde Río Grande a Ushuaia.
Sí, ese es otro problema porque por el movimiento que tiene la placa transcurrente, está la falla del Fañano, al desplazarse lateralmente, hace un efecto tijera, ¿sí? Y que con suficiente energía, digamos, provocaría el corte del gasoducto.
Ahora,
no estoy imaginando un futuro fácil. Estoy llamando la atención de las autoridades en ese sentido.
Ahora, y en este sentido, Jorge, en este sentido, digo, al ser Tierra del Fuego una provincia sísmica, se tiene los controles que se tienen que tener y porque, a ver, lo que ha sucedido ayer en la ciudad de Río Grande, realmente muchos después nos preguntábamos ante una situación que pueda generar una mayor dificultad, no solamente el temblor del día de ayer, a dónde van los vecinos, dónde nos ubicamos, en zonas altas, digo,
claro.
Nosotros quizás en el día a día, la rutina, nos olvidamos que Tierra del Fuego es una zona sísmica, pero falta información y no sé si se está trabajando en este sentido, teniendo en cuenta que la última falla fuerte que hubo fue en el año 1949.
Afortunadamente hay un registro sismológico muy bueno, elaborado por profesionales del CONICET, en lo que llamamos coloquialmente, ¿no?, la estación astronómica, que está ubicada en Río Grande, en la ruta que va al aeropuerto. Esto se sostiene por gestión de CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, y la Universidad Nacional de La Plata, concretamente la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata. Esto existe desde hace más de 30 años y hay muchísima información que ha sido recopilada, porque además hay una red sísmica de instrumentos en la isla, fundamentalmente sobre la falla del Fañano y de allí al norte hasta el estrecho de Magallanes.
Que últimamente tenemos, ¿sí?, tenemos mucha tecnología con respecto a ese tema en particular.
Allí la información existe, la red existe, los datos están. Si las autoridades pertinentes no se interesan por averiguar qué tipo de información disponemos, bueno, eso por supuesto no es responsabilidad ni del CONICET ni de la Universidad de La Plata, cuya función es generar información científica y tecnológica sobre el problema sísmico.
Claro, bueno, yo a lo que iba, si había un plan de contingencia institucional de parte de la provincia, algo que no existe hasta el momento.
Yo lo desconozco. Sé que se han intentado hacer varias oportunidades, por lo menos, simulacros de episodios sísmicos para poder enseñarles a los chicos cómo actuar, cómo protegerse, cómo evitar que el problema sea mayor. Pero sinceramente desconozco con qué frecuencia se hacen y qué experiencia tienen quienes llevan adelante estos simulacros.
Jorge, tu especificación, sos geólogo, ¿no?
Yo soy geólogo,
sí.
Soy licenciado en geología y doctor en ciencias naturales por la Universidad de La Plata.
Jorge, te quiero hacer una consulta, para que ya que estamos en este tema, referido a qué pasa con el agua en Tierra del Fuego y qué pasaría con el agua en la ciudad de Ushuaia. Digo esto porque vemos que está cambiando el tema climático en el mundo y específicamente también aquí en Tierra del Fuego, y hoy en la ciudad de Ushuaia depende el consumo de agua de los deshielos de la montaña. ¿Se está trabajando? ¿Han pedido? O cuando vos participaste en el CADIC, ¿se pidió algo, un trabajo, la dirigencia política, la gremial, lo institucional, con respecto a qué se estaban haciendo con respecto a ese tema en particular?
Bueno, sinceramente no recuerdo, pero probablemente sí lo hayan hecho, aunque yo desconozco que haya obras que apunten a proteger los recursos hídricos de los cuales disponemos.
Digo esto para aquellos oyentes que nos están escuchando a nivel nacional o a nivel internacional. Ushuaia tiene el 100% del consumo del agua del deshielo en la montaña, cosa que no pasa esto con Grande.
Lo que sucede en Ushuaia es que, como la alimentación hídrica es exclusivamente de la que proviene de las cumbres donde se acumula la nieve, el problema es que en la medida en que a través del tiempo esos pequeños glaciares de montaña vayan desapareciendo como consecuencia del regional, eso implicaría un serio problema en los meses del verano. Uh-huh. Porque va a seguir nevando, va a seguir lloviendo. El problema son el cuando, ustedes saben, el verano es mucho, de las cuatro estaciones, es la más seca de sí. todas en la región.
Y ha cambiado
el clima. Bueno, y allí no hay ninguna otra fuente hídrica que no sea principalmente que sea el glaciar Martial.
Uh-huh. En su momento vino, yo me acuerdo, yo no sé, hace unos 25 o 30 años, vino una delegación de la India y hablaron sobre el tema del lago Fañano, de la cantidad de agua que tenía y lo que podía abastecer. ¿Vos participaste en esa reunión, Jorge?
¿Cuánto tiempo hace?
Y unos 25 o 30 años. Yo me acuerdo que estuve en estuve en una charla y comentaron ellos que ponderaban al lago Fañano, que podía abastecer, y hacía una comparación, la necesidad que tiene la India del agua, y decían, bueno, que era un tema muy muy importante la calidad de agua que tenía y la cantidad y el tiempo, ¿no? En ese momento se habló también sobre la arcilla en Tierra del Fuego, que tenemos arcilla por 700, 800 años de producción, ¿no? Digo, ¿hay algún trabajo con respecto a ese tema? Porque la gente, cruzamos y vemos el lago Fañano y es realmente un recurso muy importante que nos va a hacer falta si esto sigue cambiando la temperatura de nuestra Tierra del Fuego.
Sí, pero no podemos tomar el lago Fañano como una fuente de recursos hídricos de consumo humano, sencillamente porque el costo que demandaría el bombeo del agua para superar la división establecida en la cordillera es...
Nos escucha, te estamos escuchando mal, Jorge, acércate más cerca de la ventana, como dicen en el campo, ¿no?
Sí. A ver, ¿y ahora?
Ahora perfecto.
Ahí vamos.
Digo esto porque, bueno, digo para hacer comparaciones, Jorge, porque en realidad vos me decís, sí, el recurso, pero la falta de agua, China viene a Argentina a comprar agua para los hoteles y viene y lleva el agua. Convengamos que uno de los temas más importantes que van a venir entre los 30 años es el agua, ¿no? Y hoy Tierra del Fuego tiene un gran porcentaje de agua, pero una desventaja en la capital de la provincia, que al ir cambiando el clima estamos teniendo un grave riesgo, ¿no? Si no se planifica.
Por supuesto. Ese es un grave problema. Yo me lo vengo diciendo desde hace más de 20 años, ¿no? Que hay que pensar muy seriamente sobre las posibles fuentes de origen de estos recursos hídricos, ¿no? Sí. Yo no creo haber participado en esa reunión porque si eran, digamos, técnicos o profesionales hindúes,
sí.
Me no, acordaría, creo.
No, no, ¿no? vinieron, no, te cuento, vinieron alemanes y dentro de esa, yo participé, creo que sí que vos estabas. Participé en esa reunión y ellos hablaban un poco de la migración de la centolla, vinieron el tema del agua, vinieron el tema de la arcilla, vinieron el tema de la turba, hicieron un trabajo muy lindo, en la provincia estuvieron como una semana. Sí, seguramente participaste.
En algún lugar debe estar la documentación pertinente.
Sí. Jorge, recién hablaba justamente, porque se entrecortó la comunicación, del tema del lago Fañano y esa quizás imposibilidad de poder sacar agua dulce del lago. ¿A qué se debe eso? Digo, porque es una reserva, una fuente o una de las fuentes.
¿A qué se debe?
Sí.
De costos.
El costo, pero digo, no hay forma porque es una de las reservas de agua
más grandes. El lago Fañano está a nivel del mar, prácticamente. Creo que es del orden de la cota del espejo de agua, es alrededor de 30 metros, algo por el estilo. Entonces, pero el paso Garibaldi, que es el paso más topográficamente más bajo de la cordillera Fueguina, ese paso está en 400 metros o algo así, ¿no es cierto?
Sí, por ahí.
Entonces hay que bombear agua desde el nivel del mar hasta 400 metros de altura. Imagínense ustedes el costo, porque no es bombear auto para una familia que está allí, digamos, está pensando en bombear agua como para una ciudad. Y una ciudad de... Estamos pensando en una Ushuaia que en ese momento estaría alrededor de los 200.000 habitantes.
Sí. Bueno, pero el recurso lo tenemos. El tema, a ver, a lo que yo voy. El recurso lo tenemos. Después veamos el tema del bombeo, porque a falta de recursos tenemos que ir proyectando o ir ya armando para que cuando esto suceda estemos preparados, porque si un día... No tenemos más agua de la montaña, vamos a tener un problema serio. Creo que ya hay que hacer las previsiones sobre ese tema en particular también, ¿no?
Estoy seguro que pueden hacerse previsiones y obras complementarias, pero bueno, no es mi campo de actividad. Yo solo hago es mencionar los problemas que podrían existir en un futuro, en la medida que estas fuentes de recursos hídricos se vayan complicando.
Por último, lo saco el tema científico y el tema, bueno, sea usted constituyente, y lo llevo al tema político, a ver qué le parece. Hagamos un salto de... ¿sí? Usted fue convencional constituyente en la Carta Magna de nuestra provincia, fue legislador, fue ministro de educación, conoce el tema político. ¿Cuál es su opinión de realización de las listas y los futuros candidatos de la provincia? Porque no lo vemos en la lista a ustedes. No participaron. ¿A qué se debe?
No. Yo estoy vinculado al sector Evolución de la Unión Cívica Radical, que es liderado por el senador Martín Lustó. Y finalmente se decidió no participar porque no estaban dadas las condiciones para la realización de un acto eleccionario interno, fuera una PASO o una elección partidaria interna. Y bueno, a mí me da muchísima pena esta circunstancia, porque nuestro partido históricamente ha impulsado no solo la constitución y las leyes en todo el país, sino además el derecho absoluto de los ciudadanos de poder expresar su opinión política a través del voto. Pero si en el, internamente en el propio partido suceden, digamos, llamémoslo así, suceden maniobras para evitar precisamente que los afiliados y los adherentes, por así decirlo, puedan expresar su voluntad a través del voto
interno.
Entonces, no. Me parece que es una forma errónea de conducir la presencia de nuestro partido en el sistema democrático que es el que rige en nuestra provincia.
Jorge, y en este sentido, Federico Ciurano también pertenece a Evolución, él lo ha manifestado ya en varias oportunidades, y ante esta incongruencia que se ha dado a lo largo de estos últimos meses dentro de la Unión Cívica Radical, desistió de participar dentro de Juntos por el Cambio y hoy es el primer legislador por Forja, justamente, de cara a lo que son las elecciones del 14 de mayo. ¿Qué reflexión te cabe esto?
Bueno, eso creo que la pregunta se la tienen que hacer al legislador Ciurano, y él sabrá cómo explica su presencia en una lista que precisamente a mí personalmente me da la impresión que está mucho más cerca del pensamiento de otros partidos políticos, alejándose de lo que ha sido la palabra histórica de la Unión Cívica Radical.
Uh-huh. Ahora, ¿por qué, Jorge, está sucediendo esto en la Unión Cívica Radical? Un partido centenario con más de 5.000 afiliados en toda la provincia y hoy parece un partido chico. Hace días atrás, analizando la situación de algunos de los partidos provinciales como el Movimiento Popular Fueguino, que a lo largo del tiempo se ha ido partiendo y se ha disgregado tanto que está tan lejos o muy lejos de lo que supo ser el Movimiento Popular Fueguino en la provincia de Tierra del Fuego. Digo, la Unión Cívica Radical va en ese mismo camino. ¿Por qué se está dando esta situación donde muchos dirigentes se están yendo del partido? Digo esto porque en su momento se fue Colazo, se fue Gustavo Melella, se fue Ciurano, bueno, Natalia Jañi también sigue siendo parte de Evolución, de la Unión Cívica Radical, pero está afuera. Fernando Glubi también rompió y se fue. Digo, ¿qué está sucediendo dentro del partido de la Unión Cívica Radical que los dirigentes de mayor valor se están yendo?
Yo sinceramente espero que esto sea una crisis circunstancial en el partido y que las cosas se vuelvan a encauzarse en un ámbito tal como del cual la UCR nunca debió haberse apartado. Uh-huh. Con respecto a las personas que usted ha mencionado, bueno, yo no tengo opinión sobre ellas y tendrán que contestar ellos las preguntas que ustedes tengan para hacer.
Bueno, hoy Rossi es el vicegobernador del PRO en Tierra del Fuego, quien fue candidato a vicegobernador en su momento, ¿no? Contra Rossi, que es un afiliado radical.
Candidato a intendente por la Unión Cívica Radical en la ciudad de Río Grande hace 4 años atrás.
Y vicegobernador.
Candidato a vicegobernador en el 2011, creo, sí. con Ariel Pajela.
Claro, claro. Uh-huh.
Hola.
Sí, sí. Estaba escuchando la enumeración. Bueno, cada persona que ustedes han mencionado tendrá que dar las explicaciones que considere necesarias. Okay. Yo estoy ahí en mi casa trabajando con mis actividades habituales y iré a votar como corresponde cuando la justicia electoral de la provincia así lo disponga.
Sí. Jorge, ¿seguís dando seminarios a nivel nacional e internacional? ¿Participás?
Sí, yo al haberme retirado del CONICET, es decir, me he jubilado, eso quiero decir, uh-huh. He vuelto a la institución donde realicé mi tesis doctoral hace ya muchísimos años, y que es la Fundación Bariloche, uh-huh. Que es una institución de de investigación científica, pero de índole privada. Uh-huh. Bien. Allí, en el año pasado, ofrecí una serie de 13 conferencias sobre distintos temas de mi competencia.
Uh-huh. ¿Siempre en el país o también algunas de las conferencias fueron fuera del país?
Bueno, he estado en otros lugares del mundo, por supuesto, siempre en el ámbito científico. Uh-huh. En el mes de octubre participé de un congreso internacional de una de las disciplinas de la geología que se llama la geomorfología, y eso fue esta actividad se desarrolló en la ciudad de Coimbra, en Portugal.
Uh-huh. Bien, Jorge, te agradecemos por esta información. Bueno, queríamos también hacer una pincelada al tema político, porque vos sos un hombre político, sos uno de los 19 convencionales constituyentes que conformó la Carta Orgánica, la Carta Magna de la provincia de Tierra del Fuego, ¿no?
Sí, hecho del cual estoy inmensamente orgulloso, porque creo que nuestra Constitución es verdaderamente un ejemplo, aun cuando diversas instituciones fijadas por la Constitución no se han puesto efectivamente en actividad, ¿no?
Claro, no se han reglamentado, es decir, de los 245 artículos, hay artículos que todavía no están reglamentados en la provincia, y ya llevamos 32 años.
Así es, la responsabilidad compete a las personas que hayan integrado los niveles de gobierno en distintos ámbitos de la provincia, porque todos los institutos que están descritos en la Constitución, su creación está acompañada por el texto que se transcribe de lo que fue la discusión del artículo. Uh-huh. Así que no hay ninguna excusa, creo yo, de haber demorado de tal manera la puesta en marcha en su plenitud de la Constitución Provincial.
Sí, se quiere cambiar parte de la Constitución Provincial, pero todavía no se ha reglamentado parte de los articulados que ya llevamos 32 años en nuestra provincia. Digo, contradicciones, ¿no?
Creo que es realmente una pena, porque nuestra Constitución Provincial es una constitución moderna, justa, democrática, republicana, y bueno, si hay parte de ella que no ha sido puesta en ejercicio, está claro que hay un error en no haberlo hecho así.
O interese no querer reglamentarla también.
Y sí, en algunos casos podría pensarse que eso suceda. Por lo general, muchas veces se habla de la reforma de la Constitución y solo se tratan los artículos que tienen que ver con el sistema electoral.
Claro.
Y si los ciudadanos pueden aspirar a repetición de sus mandatos, etcétera. Es una pena que esto sea así.
Bien, Jorge, te agradecemos por esta comunicación y seguramente, bueno, donde es por Río Grande, nos visitarás aquí en nuestros estudios, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Con gusto pasaré a saludarlos.
Muy bien. Muy amable, Jorge.
Gracias a ustedes por el llamado y por su interés.
Ofició este contacto Roche, la empresa petrolera 100% argentina, con 24 años de trayectoria en el país.
Bueno, así fue la palabra del doctor Jorge Rabassa.